Literatura.
Pintura.
Teatro.
Poesía.
Escultura.
Cine.
Música.
Danza.
Universo de la cultura.
Las expresiones artísticas de nuestro tiempo en la voz crítica del escritor y periodista René Avilés Favila.
Buenas noches, amigos. Pues como todos los lunes a las 21:30 estamos en Universo de la Cultura. Hoy es lunes 11 de diciembre y bueno, pues pronto empezarán todas estas fiestas navideñas. Ya se siente el ambiente navideño y uno se pone muy generoso. Y hoy estoy tan generoso que, como les prometí, les tengo un regalo de lujo, pero realmente de lujo. La presencia ni más ni menos que del maestro Luis Herrera de la Fuente, uno de los músicos más notables que este país ha dado y francamente que el continente ha dado. Es realmente un honor que esté aquí con nosotros Luis Herrera de la Fuente. Bueno, Luis, han venido también pintores, escultores, afamados amigos tuyos, muchos escritores desde luego, pero nunca una figura de tu talla, ¿eh? Estoy muy honrado con que nos hayas aceptado la invitación.
Te agradezco lo que me dices, pero mi talla es apenas alcanza unos 65.
Bueno, exacto. Pues vamos a platicar muchas cosas con el maestro Luis Herrera de la Fuente. Desgraciadamente queremos hablar de literatura también. Luis Herrera de la Fuente es la parte que pocos le conocen, es un notable escritor. Él es muy modesto y nunca lo confiesa, pero acaba de publicar un libro que desgraciadamente no está a la venta. Es un libro que se va a difundir durante los conciertos del maestro Herrera de la Fuente. Entonces ya sabe usted que si de pronto le interesa este libro notable que se llama Notas Falsas, pues solamente lo podrá conseguir en el momento en que Luis Herrera de la Fuente dirija y vaya usted y lo escuche. Pero bueno, como no podemos dar ejemplares de este libro Notas Falsas, vamos a regalar a nuestros primeros 10 amigos, a las primeras 10 llamadas, un ejemplar de la revista Universo del Búho. Ya hay que decirle el búho simplemente, en donde, por cierto, en el consejo de redacción está ni más ni menos que Luis Herrera de la Fuente. Es un amigo entrañable, él formó parte también del viejo búho de Excelsior y ahora, bueno, pues está también en este proyecto que muchos conocen, del que hemos hablado, que en fin, muchos incluso de ustedes nos acompañaron hace unas semanas, que fue el brindis por el número 12. Vamos a obsequiar entonces 10 ejemplares del número 13 que está circulando. Recuerden, a las primeras 10 personas que nos telefonen a nuestro número en cabina, que es el 56010802. Y bueno, pues antes de empezar a platicar con ese mexicano súper distinguido, la verdad es que no sé cuántas cosas debo decir de ti, Luis, eres...
Mejor nada,
¿verdad? Mejor vamos nada. A dejar entonces una semblanza que ha preparado el equipo de producción del programa, una semblanza del maestro Luis Herrera de la Fuente.
La música es una de las manifestaciones artísticas en las que México ha sobresalido en el extranjero. Pero la música no viaja sola. Es dirigida por el maestro Luis Herrera de la Fuente. Luis Herrera de la Fuente escuchó el primer sonido de su vida en el Distrito Federal en 1916. comenzó a escribir su partitura profesional al realizar estudios de piano, violín, dirección y composición en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Más tarde perfeccionó sus conocimientos en Europa bajo la guía de Hermann Scherchen y del músico rumano Sergiu Celibidache, a quien reconoce como uno de sus maestros. En el quicio de la puerta estaba Sergiu Celibidache. Nadie de los presentes lo conocía. El peso de su persona mutó la escena. Alzó el brazo y apuntó hacia mí su mano. «Usted es director de orquesta», dijo. «Todo lo que hizo fue erróneo, pero aún así la orquesta estuvo con usted, con su batuta. Esta es la condición esencial del director. No importa lo que haga, los músicos van con él». Bajo la batuta del maestro Luis Herrera de la Fuente han tocado muchos músicos de México y el extranjero. En 1945 organizó y dirigió la Orquesta de Cámara de Radio Universidad. En 1952 la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. En 1958 fue nombrado director titular de la Sinfónica Nacional, actividad que realizó hasta 1976. Al frente de la Sinfónica ofreció 50 conciertos en Europa, Estados Unidos y Canadá. El talento del maestro Luis Herrera de la Fuente es reconocido en diferentes partes del mundo. Ha sido invitado como director huésped en varios festivales interamericanos celebrados en Washington y en el Simposio de Música Contemporánea que se realizó en Austin, Estados Unidos. Paralelamente a sus actividades en México, fue titular de las Orquestas Nacionales de Perú y Chile. Contribuyó al desarrollo y la difusión de la música al fundar y dirigir en 1976 la Filarmónica de las Américas, integrada por músicos de los principales conjuntos del continente, donde estuvo al frente durante varios veranos hasta 1979. De 1975 a 1984, el maestro Luis Herrera de la Fuente estuvo a cargo de la dirección artística de la Orquesta de Jalapa. Desde 1978 dirige la Orquesta de Oklahoma y a partir de 1985 la Orquesta de la Academia de Minería. Su carrera es imparable, quizá porque para él la música es una actividad del espíritu humano. Hay personas que se quieren manifestar a través de la música. Entonces la mejor manera es componer. El maestro Luis Herrera de la Fuente es autor de varias obras, entre ellas una sonata para orquesta de cuerdas y el ballet Fronteras, que tituló así porque tenía que ver con la inmigración del trabajador mexicano. El maestro Luis Herrera de la Fuente también ha manifestado su talento artístico en la literatura. En 1998 publicó un libro de memorias titulado La música no viaja sola, donde plasma anécdotas y recuerdos de una de sus composiciones más importantes, su propia vida. En abril del 48 terminé mi primera obra orquestal, Dos movimientos para orquesta. Se estrenó el julio siguiente. Dicen que los niños al nacer traen un bolillo bajo el brazo. En su nacimiento público, Dos movimientos para orquesta no trajo pan alguno. Trajo levadura cuyos organismos comenzaron ipso facto a fermentar un nuevo camino a seguir. Corro el riesgo de afirmar que hay un duende que fabrica la circunstancia, si bien circunscribo lo afirmado con mi propia peripecia. El estreno fue con la Orquesta Sinfónica Nacional en Bellas Artes. Dirigí la primera obertura a Egmont, la Sinfonía 97 de Haydn y mi primogénita orquestal, dos movimientos para orquesta. Varias descargas, sismos más bien, nos estrujan cuando se escucha una obra propia. Sí, orquestal, insólita. Desfilan por su cuenta lo buscado, lo encontrado, lo no encontrado, el hallazgo, el accidente. Esto en cuanto a lo meramente sonoro. Luego está lo otro, lo de allá arriba o quizá dónde. La criatura creada, el núcleo de energía devenido en forma. Texto abierto a merced del que lo escucha. Esta noche, Universo de la Cultura rinde un homenaje al maestro Luis Herrera de la Fuente, director de orquesta, músico y compositor mexicano. Una auténtica leyenda viva que ha demostrado que la música no viaja sola, porque para él la música significa un mundo completo. Bienvenido, maestro Luis Herrera de la Fuente.
Pues bien, hemos escuchado una muy, muy breve semblanza de Luis Herrera de la Fuente. Yo, la verdad es que me impresiona mucho su vida como creador, como ser humano, como persona, como artista, como tantas cosas que es. Pero vamos a tratar de ir en orden, Luis. Bueno, a los amigos les recuerdo que estamos con Luis Herrera de la Fuente. El teléfono es el 5601-0802 y que a las primeras 10 llamadas les vamos a obsequiar un ejemplar de la revista El Búho, el número 13, justamente. Luis, mira, en este libro que a mí me gusta mucho, que se llama Luis Herrera de la Fuente, un testimonio de la cultura del siglo XX, Gerardo Estrada, que entonces era titular de Bellas Artes, escribió algo que me llamó mucho la atención. Dice: ser director de orquesta no solo implica tener conocimientos técnicos y sensibilidad, sino una conciencia muy profunda de las relaciones humanas y una pasión muy particular para comprender el entorno en que fue creada la obra musical, para entender su reproducción y su presencia frente a un hecho único que es el producto final, el concierto. Es decir, ese es el gran momento del músico, el concierto.
Bueno, en lo que respecta a los intérpretes, sí, ese es el gran momento. Diría yo que el gran momento de los compositores es cuando ponen la última nota en una partitura. Como lo sabes tú muy bien, cuando pones el punto final de una de tus novelas o de tus escritos, ese es un punto culminante.
Pero vamos a tratar de ir por partes. Borges siempre decía que solo los artistas y los nobles, los reyes, sabían exactamente qué iban a hacer desde antes de serlo, antes de nacer. ¿Un músico nace o se hace? Tú, bueno, a los 4 o 5 años tocabas el piano.
No se puede hacer si no ha nacido, ¿no? Primero tiene uno que nacer y ya después ver
claro
a cómo nos tocan. Sí. Pero el sentido de tu pregunta, pues tiene dos caminos. Efectivamente, uno se puede hacer músico por voluntad, por estudio, por tener X volumen de intuición, por tener oído. Hay muchas cosas que están involucradas en el hecho de ser músico. Luego vienen las calidades del músico, que están en relación, pues, de las calidades de su intuición a la capacidad de expresar en sonidos lo inefable, ¿no? Porque no se puede decir expresar esto o aquello. Cualquier señalamiento que se haga respecto de la música está equivocado. La música es la abstracción total y no hay por dónde pescarla, a no ser que uno entre en relación con el fenómeno mismo, que es la música pura.
Bueno, Quilles, de las preguntas que están llegando, hay una que pregunta, es Hugo Cerrillo, de la Colonia Santa Fe, dice, bueno, nos felicita por el programa y a ti particularmente, y pregunta si tocas, aparte de ser director, tocas algún instrumento. Bueno, tú tienes la formación de pianista.
Mi primer instrumento fue el piano, sí. Después toqué violín, estudié el violín en la Facultad de Música y fui organista también. Esos fueron los tres instrumentos fundamentales. Luego la orquesta ya no deja tiempo de estudiar instrumentos. La orquesta en México, en otros lugares se puede hasta componer y ser director de orquesta, se puede componer y seguir estudiando un instrumento. La forma como las orquestas sinfónicas se han manejado en México requieren del director un trabajo burocrático, diplomático, financiero y político que le absorbe prácticamente su tiempo completo.
O sea, no solo es uno director artístico, sino otras actividades para...
Bueno, yo como director ni como persona he sido nunca artístico, ¿no? Creo que estoy bastante, como dicen los muchachos, bastante chafa como para ser artístico. Pero efectivamente uno se ocupa de la dirección de las cosas que tienen que ver con el arte. Cuando yo fui director por varios años de una orquesta en los Estados Unidos...
En Oklahoma.
Iba yo a la oficina los lunes de 12 a 12 y 20... a firmar lo que hubiera que firmar, y todo lo demás iba por cuenta de la gerencia y del patronato, ¿no?, del consejo directivo del patronato. Y yo me ocupaba realmente de la parte artística. Allí sí los americanos especifican music director, eres el director de lo que tiene que ver con la música, lo que tiene que ver con las finanzas, con la administración, con cómo crece una orquesta, con todo ese fenómeno de hacer funcionar un instrumento orquestal, está en otras manos muy profesionales, ¿no? En los Estados Unidos hay gente que se prepara para ser gerente de una orquesta, por ejemplo. De manera que el director, como decías tú, artístico, no se ocupa más que de lo artístico. Entonces fue una sensación muy extraña para mí, porque cuando hice orquestas en México, tenía que conseguir las sillas para sentarnos, los atriles, llegar muy temprano para ponerlos yo mismo con alguien que voluntariamente me ayudara. Hasta que por fin, claro, ya cuando fui director de la Nacional, pues ya el Instituto de Bellas Artes se ocupa de la logística. Pero en relación al Instituto de Bellas Artes, yo tenía que ocuparme de que la administración de todo fuera correcta, de cómo se iba a hacer la publicidad, de pues también una parte política, porque un instrumento como la orquesta, como un teatro de ópera, como un teatro de ballet, solamente el gobierno los puede sostener en toda América Latina y en gran parte de Europa. Entonces, necesariamente, al estar en funciones uno dentro de un gobierno, conectado con funcionarios de toda índole, los directos y los indirectos, pues hay que tener una poca de sal política para ponerla en donde la uno va a poner. Hay que tener otra poca de sal diplomática. Hay que manejar asuntos laborales. Todo esto que tendría que ser ajeno al trabajo propiamente dicho de un director de orquesta. Yo la he hecho de todo, desde canchanchan hasta eso, hasta director de orquesta. Y no me arrepiento. Por una parte, aprendí muchas cosas humanas. Por otra, me divertí mucho. Siempre me he divertido mucho y me sigo divirtiendo mucho en el manejo de orquestas. Y claro, cuando estoy en el podio, la diversión adquiere otro plano que... ya es una satisfacción mayor de no sé qué potencias que tenemos los humanos.
Pues están llegando montones de preguntas. Antes de seguir, déjame dar lectura a algunas de ellas. Israel Orejas Galván espero pronunciar bien y leer bien, porque siento ya que mis lentes necesitan algún ajuste, o más bien los ojos, de la colonia Tacuba. Los radioescuchas estamos muy contentos de escuchar la voz del maestro Luis Herrera de la Fuente. Lo felicito por su trabajo y trayectoria dentro de las disciplinas artísticas. Pues bien, ya te pasé el mensaje y la felicitación.
Muchísimas gracias.
Betty Zanoli, de la colonia Anzures, una gran felicitación a René por su invitado de gran calidad. El maestro de la Fuente es uno de los más máximos exponentes de la dirección orquestal en México. Hace mucho que no eres solista, ¿no? Yo mucho. Nada más te he visto dirigir.
Muchísimo. Fui solista de piano, sí toqué con orquestas, di recitales, pero de esos tiempos inmemoriales, porque inmemorial quiere decir que ya no se acuerda uno, está fuera de la memoria, ¿no?
Está bien. Gloria López, de San Jerónimo Lee, dice: me interesa mucho la música y, por supuesto, la conversación del maestro Luis Herrera de la Fuente. Y nos anuncia que se convertirá en lectora de Universo del Búho. Bueno, hay colaboraciones del maestro Herrera de la Fuente. Ha escrito para la revista, indudablemente. En el número inicial, ¿no? Si mal no recuerdo. Bueno, pues te leo lo que dice Gloria López. Mario Tejeda Uribe, de la colonia Villacuapa: felicito al programa por los muchos conocimientos que nos brinda a través de los invitados como Luis Herrera de la Fuente. Ojalá hubiera más programas de estos. Pues yo creo que no hay muchos. Y si hay otros, nadie los oye, ma.
Tú estás dispuestísimo, ¿no?
Yo estoy dispuesto, sí. Avísenle a los Headhunters, a Sari Bermúdez, en fin, que me den una estación de radio y así seguiremos. Yo no sé cómo decírtelo, creo que te lo he dicho, pero siempre estimulado por unos buenos vinos, lo mucho que siempre te admiré, y creo que llegué a la música, entre otras cosas, por discos y por grabaciones, y desde luego porque te iba a escuchar y a ver en Bellas Artes. Pero me he dado cuenta de que no solo soy yo. En este libro de Luis Herrera de la Fuente, Un testimonio de la cultura del siglo XX, Lizalde, por ejemplo, confiesa algunas cosas semejantes. Eduardo Lizalde, un poeta. O sea que tu contribución al amor por la música en este país, pues creo que no es poca.
Bueno, cuando decías que Lizalde confiesa, confesar algo es casi, está en el plano de lo ilícito o de lo inconfesable. Entonces, bueno, que alguien confiese que yo soy culpable de que entró a la música, pues no sé hasta dónde alcance el sentido de lo perjudicial.
Es que es como una leyenda, es lo que estoy tratando de decirte. Yo no creo que haya otro músico que tenga a su alrededor ese halo, esa cantidad de admiración, de respeto. No sé cómo decírtelo, porque se habla de ti no solo en el medio musical, no solo en el medio artístico. Creo que la gente común y corriente que se acerca a la música lo hace. Yo diría así, que eres una de las personas legendarias. Ya no hay así. No quiero dar otros nombres de otros directores de orquesta porque amigos, pero
me lo han dicho algunas personas, unas pocas personas, que usted es una leyenda. Y eso me suena un poquito, o me da el tufillo de estar en el museo, ¿no? Y realmente yo no quiero estar en un museo, no quiero estar en una vitrina. Cuando tengo que visitar un museo o hacer conciertos en un museo, me aseguro de que me dejen salir. Esto es verdad, pero lo único que yo quiero en esta vida es seguir en los remolinos y seguir en las luchas, y, es decir, seguir en aquellos síntomas de la vida, tener uno la idea de que está vivo. Las leyendas están vivas, la leyenda, no quienes hicieron la leyenda. De manera que yo prefiero...
Rechazas esa posibilidad de que eres un personaje legendario.
Sí, no, prefiero ser una persona nada más. Le
una
quitamos el naje.
Luis.
Sí.
Mira, Santiago Fernández, de la colonia Ojo de Agua, te pregunta, ¿cuál es la receta del maestro Luis Herrera de la Fuente para reflejar ese entusiasmo y juventud en cualquier lugar en que uno lo mire y escuche?
Bueno, es aferrarse a la vida. No sé si la palabra aferrarse sea correcta, pero estar agarrado de la vida con todas las uñas. Entonces da uno la sensación de estar vivo, supongo, ¿no? Que tiene algo que ver con eso. Para mí la obra fundamental del hombre es qué hace con su vida. Creo que la obra de arte más difícil sería una vida equilibrada y con aquellas características que tiene la obra de arte, la belleza, la verdad, y luchar por eso, pues indudablemente requiere energías. Y eso sí creo que las pongo en luchar por eso.
Sí, eso es evidente, lo sabemos los que te queremos y tenemos la fortuna de estar cerca de ti. Eso también es ya son lujos que poco se dan. Yo los amigos a ese nivel como tú, como Pellicer, como Bonifaz Nuño, bueno, les he aprendido mucho. Y esta vocación también de escritor que mencioné al principio, que tú te resistes a... Pero además déjame decirte que yo cada vez que voy a tu casa te veo más rodeado o te encuentro en algún lugar o asistimos a cualquier reunión, siempre estás más rodeado de escritores que de músicos.
Afortunadamente, sí.
Eso dicen los pintores también, que prefieren sí. Reunirse con los escritores, y supongo que los escritores no quieren estar con escritores. Pero yo creo, yo veo en ti, es decir, leo pues en este libro como Notas Falsas, O como la música no viaja sola, francamente encuentro un autor de una prosa extraordinaria, de una gran belleza, poética, llena de musicalidad. ¿Has enmudecido?
Bueno, mira, la verdad es que yo pretendí ser escritor, quise ser escritor, lo deseé en mi primera juventud. Cuando digo mi primera juventud, lo digo con mucha verdad, porque ya llevo muchas juventudes. No sé en cuál de ellas estoy ahora, ¿no? Pero ya son muchísimas. Y fue en la primera cuando tenía yo la comezón de escribir. Escribí en algún periódico, escribí en alguna revista especializada y escribí para mí también. Pero la música demanda, ¿no? Requiere muchas cosas. Y luego, como te decía yo hace un momento, cuando empecé a ser director de orquesta, pues tuve que ocuparme de tantas cosas a la vez que la escritura fue quedando a un lado. La música se convirtió en aquella materia que te da de vivir, que te da para comer, ¿no? Entonces se hace la unión de lo práctico con lo, no sé si ilusorio, y gana lo práctico. Por lo general, la circunstancia de pies en la tierra y de la necesidad diaria es la que determina muchísimas cosas, por encima de vocaciones, ilusiones y pataleos, ¿no?
Bien, pues estamos platicando con el maestro Luis Herrera de la Fuente. Vamos a un corte.
Disciplinas y expresiones.
Universo de la cultura.